Twitter, zona mixta guión bajo UI.
Y estamos arrancando el segundo bloque de Zona Mixta y es un verdadero placer recibir en esta entrevista central a Daniel Molina, preparador físico de la selección uruguaya de fútbol de playa, que muy poquito va a estar en Rusia compitiendo en el Mundial de Fútbol Playa, y Uruguay comparte grupo con Senegal, Omán, Portugal, los vigentes campeones, y nada, es muy interesante recibir a Daniel. ¿Cómo estás, Dani?
Buenas, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, señorito? ¿Cómo andan todos ahí? Muy contento, como hablábamos ahora un ratito antes de empezar, contentísimo de poder hablar con ustedes, hablar con todo el mundo y poder difundir lo más que podamos lo que está pasando ahora en Fútbol Playa, que está buenísimo. Y lo que pasa en general, que mucha gente que pasa por la Rambla nos ve cenando y esos locos quiénes son. Y cuando tenemos la posibilidad de acceder a un campeonato tan importante como un mundial, se puede visualizar un poco más y siempre está bueno.
Entonces, claro, contentísimo de estar acá. Tiene esa particularidad, ¿no? Justamente el deporte de ustedes que por jugarse en la playa, ¿no? A veces visto desde afuera, decir, nada, estos son unos locos que mirá, están en pleno agosto jugando el fútbol en la playa, no tienen nada que hacer, vayan si consiguen su trabajo, y vos me imagino que vas un poco ahí como diciendo, no, mirá, te cuento lo que estamos haciendo, por favor.
Ni hablar, con los años se ha difundido un poquito más, ahora los medios también ayudan, ¿no? Porque no solo te venga una nota de la tele, sino que se pasea algo en las redes y eso, se sabe un poquito más, pero siempre sigue siendo igual en el nicho de los allegados, un poco la gente del fútbol sala también, AUF ahora le está dando mucha más relevancia, pero sigue siendo un deporte menor. Creo que pasa lo mismo, ahora pasó con los juegos, con los remeros, con las Moreiras. Creo que todos los deportes que trabajan en silencio, en algún momento tenemos que aprovechar en el buen sentido esos 15 minutos de discusión y ojalá que dé gloria para que
Dani, para aquellos que capaz que no conocemos tanto el fútbol playa, que tenemos alguna idea de que capaz que, o prejuicio de que los que juegan al fútbol playa vienen del fútbol sala, o vienen de jugadores retirados de otros lados, o sea, no sé, estoy tirando cosas que uno puede llegar a pensar sin saber. ¿Cómo es un poco el ambiente del fútbol playa? ¿De dónde se nutre la selección? ¿Cuáles son un poco los equipos? ¿En qué lugar es la competencia? ¿Cómo funciona?
Bien, la respuesta es un poco larga. La cosa es así, el fútbol playa nace como un show. Nace en las arenas de Copacabana con jugadores que estaban en sus vacaciones y ex jugadores muy prestigiosos que se juntaban y jugaban un picadito en la arena y empresarios agarraron y dijeron, vamos a traer a los mejores y vamos a jugar acá, está re lindo. Eso después con los años fue evolucionando rápidamente a convertirse cada vez en un deporte mucho más competitivo. Entonces, en sus orígenes, sí, eran jugadores salidos de fútbol de campo, conocidos, presos, que iban a hacer ese show. Luego, como se convirtió en un poco más competitivo, dijeron, bueno, vamos a traer un par de chiquilines jóvenes, corran. Después eso empezó a tomar un sesgo un poco más serio, y empezaron a hacer competiciones un poco más relevantes, y ahí está, necesitaba tener una o dos que atrajeran a la gente, personas muy conocidas, y el resto pues fueran los que corran. Hasta que llegamos a hoy, que tenemos una competición por Conmebol muy organizada, con una liga sudamericana, con Copa América y con eliminatoria y mundial. Hoy por hoy los jugadores de fútbol playa en el mundo provienen de ligas cada vez más fuertes, y cada vez está más profesionalizado en el mundo. Los jugadores son exclusivamente profesionales. En la realidad uruguaya, la liga es muy corta y viene a crecer un montón en la liga. A veces tiene 10 equipos y es muy competitiva. Vienen jugadores del exterior a competir en esta liga, jugadores muy prestigiosos que que entiendo que la liga es muy dura y a veces no pueden luchar con tanto garbo como podría ser para su pergamino. Pero el que sea tan acotada hace que se nos complique para conseguir esa cantidad de jugadores. Nosotros en el fútbol plaza desde el 2014. En el 2017 tuvimos que hacer un cambio en la generación, una generación muy ganadora, que venía hasta de disputar finales del mundo, estar siempre metida en el barullo de los de arriba, pero que bueno, por edad, en un momento teníamos que hacer el quiebre, y ahí nos nutrimos, como bien dicen ustedes, de jugadores de fútbol sala, jugadores de la Mutual, de fútbol de campo, jugadores de la Liga Universitaria, y ahí se hizo un scouting para ver si podíamos encontrar un perfil de jugadores. Fueron 60 jugadores que pasaron por la arena en ese momento. Y de ahí salió un grupo que medianamente es el que ahora, bueno, que arrancó en el 2017 y empezó a ir a torneos en China, y fue muy bien, empezó a salir campeón, después en la Liga Sudamericana, que las Ligas Sudamericanas son en zona norte y zona sur, hace que haya un campeón de zona norte y un campeón de zona sur. Uruguay empezó a ser protagonista hasta la última, que ganó todos los partidos en mayores, y también tenemos un problema con este cambio, todavía no lo hemos logrado. Y logra clasificar el Mundial de 2010. Después de todo este parate, esta generación logra ahora, otra vez, con la eliminatoria, por 6 semanas nada más, clasificar de vuelta a este Mundial. Y sí, son jugadores que han venido de diferentes lados, pero que se han perfilado ahora como deportistas exclusivos de arena. Ahora ningún jugador que sea en la selección de fútbol playa no ha priorizado la arena. Tenemos a uno de los mejores jugadores de fútbol sala del Uruguay en la selección, pero no ha dejado un minuto de priorizar la arena, atendiendo a todos sus compromisos. Los demás también han tenido historia en el fútbol 11, pero ahora están muy abocados a esto, porque la alta competencia del fútbol plaza hoy por hoy no permite diversificarse tanto. Por eso la respuesta era larga, porque arrancó sí de algo que era muy, muy bueno, hago esto en verano, a tener que ser algo que es muy competitivo. Si no sos competitivo, no se da.
Claro, y además justamente pensábamos preguntarte por el tiempo que llevabas vinculado, ¿no?, al deporte, de esta evolución, ¿no?, que vos un poco acá nos empezás a adelantar, que ya la percibíamos, ¿no?, un poco mirándolo desde afuera, que se venía dando dentro de la disciplina, y que sin duda, seguramente vos nos lo confirmarás, pero debe haber tenido un impulso enorme a partir de que entró en la órbita de la FIFA, que fue más o menos ahí por el 2005, que empezaron a hacerse los campeonatos en órbita FIFA oficiales, y bueno, por estos años, casi una década que llevas vinculado al fútbol playa, vos nos podrás contar cómo cambió, por ejemplo, la rutina, el día a día y la preparación de un futbolista que se dedica ahora al fútbol playa con respecto a una década atrás.
Y bueno, un cambio genera otro cambio. El que haya entrado en FIFA hizo que se empezaran a mejorar los calendarios. Antes los torneos eran torneos de verano, entonces también hacía que la preparación fuese mucho más del momento. Salía un campeonato y iban a competir. Yo salía a la selección en 2014, entrenamos 2 semanas y nos fuimos a competir al mismo mar. Y estábamos volviendo y nos llamaron de rojo. Y fui. Casi sin preparar. Y al ratito era el enemigo. ¿Qué pasó? En la medida de que FIFA y CONMEBOL tomaron las riendas de esta disciplina, empezaron a mejorar los calendarios y uno puede visualizar hasta este momento también, que se volvió todo más inesperado de nuevo. Uno tenía la posibilidad de decir, bueno, vamos a tener, como les decía hace un rato, una Liga Sudamericana, una Copa América, una eliminatoria y bueno, la posibilidad de un mundial. Eso ya te da que te armes un calendario en el año que te permita entrenar sostenidamente. Porque la realidad es que si no hay campeonato, es muy difícil sostener el entrenamiento, a las vías estar tan acotadas. Entonces la selección uruguaya en particular, lo que logró es hacer esa captación de la que te hablaba antes, pero también poder desarrollar a jugadores. Porque a diferencia del fútbol sala, del fútbol de campo, el seleccionador de la selección, el preparador físico de la selección, no estamos agarrando a jugadores en competencia que los hacemos venir y bueno, vemos cómo vienen con su ritmo. No, estamos haciendo entrenar. Entrenan, bueno, ahora vamos a 5 semanas de entrenamiento, que se le suman a las 9 semanas que fueron antes, que se le suma a desde noviembre que estaban con el cuerpo técnico nuevo, en abril. El potencial de la selección uruguaya, pero lo que nos ha mejorado con esta organización que se da, es ponerle horas de entrenamiento, horas de arena a esos jugadores y ahí poder ir mejorando. A su vez también, que se vieron estos, como lográs ganar, también se abren más competencias, como por ejemplo estos torneos que se están dando en China desde el 2016, que nos hace lo mismo, nos hace este bonito sacrificio de que tenemos que entrenar todo el invierno para ir al verano asiático a competir o para que se abra una posibilidad de verano europeo y que el entrenamiento de la selección no se resuma a 2 meses. Yo entreno 2 meses para competir, voy a parar 10, es muy difícil. Y eso bueno, es lo que nos ha ayudado.
No, justamente hay una cosa que vos planteás que me parece interesante, que es, porque lo remarcás varias veces, que es horas de arena, que lo relaciono como, por ejemplo, el tipo que hace surf son horas de agua, o el tipo que sale a correr son horas de calle, y ahí me parece que no estamos acostumbrados, sobre todo los futboleros, de poder notar la diferencia, porque en esto que vos planteas de la arena, yo te puedo, capaz que en fútbol sala puedo pensar qué características un jugador tendría que tener, en fútbol de campo ni que hablar, pero en el fútbol playa no tengo ni idea. ¿Y cuáles son como el tipo de características que ustedes explotan, entrenan, que decís vos, acá hay que darle?
Es que es clave eso. Es igual que de un nadador de un circuito, exactamente igual. Porque, ¿qué pasa? El jugador que no está entrenando fútbol playa, es muy difícil que baje a la arena y entrenar. En cambio, capaz que un jugador de fútbol sala, hablando de la materia, y sigue jugando al fútbol de cine, o juega al fútbol de campo. Pero el primer desafío que tiene el fútbol plaza es la superficie. No es una superficie habitual. De la misma manera que el nadador, si no está nadando, no está en su medio específico. Más allá de que siga bien físicamente. Entonces, bueno, esas características hacen que la especificidad del deporte requiera eso, horas en el medio específico. ¿Cuáles son las características que necesita un jugador de fútbol plaza? Bueno, a nivel del biotipo, le pasa siempre a Uruguay, tenemos lo que tenemos. Nosotros ahora, por ejemplo, nos propone, seguramente me adelanto un poco a vuestro tipo de preguntas, el Mundial nos propone jugar el primer partido contra Senegal. El biotipo jugador de Senegal es un biotipo ideal para Senegal. Es ligado, muy buena masa muscular, muy buena altura. Entonces, una persona, un jugador de fútbol clásico, yo podría elegir que fuera largo, muy musculado y muy liviano, ¿qué me ofrece? Explosión, juego por arriba, el fútbol clásico se caracteriza por poder jugar por arriba, y a su vez, poco peso en la arena. Un jugador de fútbol clásico necesita hacer, en cada zancada que da, necesita hacer la menor impacto posible, porque cada el que se va para abajo tiene que después sacarlo. Entonces tiene que ser un jugador potente y liviano. Todas estas características hacen que un jugador de fútbol de campo no sea el ideal para fútbol. Y un jugador de fútbol de sala no sea el ideal para fútbol de sala. Pero que el de campo me puede nutrir en pila de cosas, porque un jugador de fútbol de campo está muy bien preparado físicamente y le podemos adaptar. Y el jugador de fútbol de sala está muy adaptado tácticamente. Es bueno físicamente y con mucho sacrificio lo podemos adaptar. Entonces sí nos vamos nutriendo de las dos disciplinas, porque esas disciplinas sí tienen muchas horas más de vuelo y los agarramos con ritmo. Pero después sí, claro, tenemos que llevar a esta especificidad. El deporte, el fútbol playa, se propone una paradoja, es un deporte que se juega buscando acciones muy veloces en un terreno de lentitud. que se buscan gestos de mucha calidad en un contexto que invita al error, ¿no? La gestos invita al error, la pelota va a picar y no sabemos para dónde. Hicieron un gol ahora a la eliminatoria Bolivia, la pelota va al centro, pica y en vez de picar normalmente, pica y sale para arriba, le queda a un boliviano acá. Y es culpa de ella. Es culpa de nadie, es que se genera. Esto se generó para un show. Fíjate que se juega en la arena, así, con un arco casi de fútbol de campo, un golero que está enterrado en la arena y una pelota que es un globo. Está hecho para hacer muchos goles, para que haya muchos errores y que la gente se pierda. Claro. Los que la pasan horrible son los jugadores. Pero sí,
no, claro.
Es un poco así.
Y yo me imagino que a nivel físico, que nada, lo estoy trasladando a cualquiera de nosotros que haya jugado en la playa, en la parte de arena blanda, ya sabe lo que implica físicamente. O sea, es criminal, ¿no? Es criminal. La condición física, me imagino que es un laburo muy específico y muy interesante también para laburarlo, ¿no?
Hoy, mira, yo soy guardavidas, aparte de otra tarea ser guardavidas, y cuando se me ponen a jugar enfrente de la casilla, yo siempre le digo a mi compañero, quédate tranquilo que van a jugar 2 minutos, porque están acá en la arena blanda, te mueres. Y es así. El fútbol plaza, bueno, un poco para la gente que no lo conoce tanto, se juegan 3 tiempos de 12 minutos y se pueden hacer cantidad ilimitada de cambios. Nosotros ahora al mundial vamos con 14 jugadores, pero en realidad 12 son los que están en el banco, 12 son los que están disponibles, 12 van afuera ahora por el tema del COVID. O sea que hay 4 jugadores de campo más el golero que están adentro. Y tengo 4 afuera de campo, que pueden ser una cuarteta que vas a cambiar, y 2 más. ¿Cómo ha tendido el mundo del fútbol de plaza a jugar? Al principio, cuando era todo más alentecido y más todo, bueno, los cambios eran muy de fútbol, como de fútbol, ah, cambiaba uno por uno. Hoy por hoy, Uruguay particularmente, y la mayor cantidad de las selecciones, hace cambios por cuarteta. Entran 4, salen 4, eso te permite mantener la intensidad del juego y a su vez te permite poder coachear mucho lo que está sucediendo. Esas cuartetas, por ejemplo, ante Uruguay, a nivel de la clasificatoria sudamericana, las trabajamos entre 3 y 4 minutos. Imagínate la intensidad para jugar entre 3 y 4 minutos. Y los jugadores salen muy ahogados, muy fatigados. Capaz, ahora en el Mundial estamos evaluando que seguramente en el primer partido y las cuartetas van a jugar 2 minutos.
Claro, y
¿por qué?
Sí. No, que ahí justamente el esfuerzo físico que hacen es bien distinto a lo que nosotros pensamos del fútbol. Capaz que lo tenemos que asociar, claro, más a una posta en natación, o sea, son muy potentes. 2 minutos de esfuerzo máximo.
Es que, primero que nada, por las dimensiones del campo, vos si lo trasladas a fútbol de campo, capaz que el lateral derecho, cuando la jugada se está dando en su lado opuesto y en ataque, capaz que él está descansando. Acá todos los jugadores están interviniendo en todas las acciones. Eso es lo primero que sucede. Lo segundo es de que, si lo seguimos comparando con fútbol de campo, el fútbol de campo propone un ataque, tal vez una finalización y una defensa, mucho juego que se da en la mitad del campo. Acá es ataque por ataque permanentemente. El tiempo no se para y tenés alcanzapelotas, que la pelota se va y que la tiran en el techo para que salga el gol. Tenés 4 segundos para ejecutar. El golero ahora en un cambio de regla no la puede tener más de 4 segundos en ninguna parte del campo.
Qué mala gente.
O sea que todo el tiempo hay que terminar, todo el tiempo hay que finalizar, correr. En los trabajos que hacemos con los chicos, yo les digo, los vivo insistiendo, ¿no? Con la intensidad y con que repiten, en un momento me dicen, bueno, pero no puedo más. Bueno, si no puedes más, tienes que pedir el campo. O sea, si yo no puedo replegar, bueno, me voy a sentar, no hay ningún problema, tiene que entrar otro.
Claro.
Esta es la dinámica que tiene, por eso son 12 minutos nada más, ahí tenés 3 minutos de pausa, que básicamente es lo mismo que están haciendo, porque está entrando cuarteta por cuarteta cada 3-4 minutos y tenés 12 minutos que es el descanso general, que ahí sirve también de vuelta para que el técnico pueda fue a organizar un poco más y otro chico más, con tres chicos de todo hecho el paquete para que dure no más de una hora, pero son esos 36 minutos más 3 y 3 de los dos tiempos de descanso y prevé 3 minutos de alargue en el tiempo de tiempo extra, en caso de que haya empate, y penal. Ahora cambió que estamos en penal, antes era un penal.
Ahora, Daniel, esta particularidad, ¿no?, de que sea tan tan exigente, hace que, primero que nada, se me ocurre que vos como preparador físico no tengas cómo aburrirte, y segundo que encima los jugadores ya de por sí tienden un poco de manía contra los preparados físicos en general, pero acá en el fútbol playa te deben odiar directamente, deben soñar contigo.
Directamente me odian, no, pero pasa esto. El deporte este es muy físico y cada vez es más. A mí me encanta porque, bueno, obviamente, estoy con las manos en la masa todo el tiempo. Y lo que ha pasado con esta generación de jugadores, ahora, de mi otro trabajo, venía pensando, ¿no? Con charla que vamos a tener. Hoy terminamos el entrenamiento, yo me vine para mi casa, di mis clases. Ahora, yo antes vivía muy cerca de la Plaza Positos, ahora me vine para mi casa. Salgo a correr y me encuentro en la arena con dos jugadores que tienen un trabajo marcado de técnica y lo estaban haciendo a las 10:30 terminó el entrenamiento, 3:30 estaban. Nosotros empezamos los entrenamientos a las 8:30 de la mañana. Hoy a las 6:30 de la mañana habían jugadores que estaban subiendo las fotos de su desayuno para un grupo de WhatsApp que tienen con la nutrición. En una historia de uno veo que se levanta a esa hora a hacer movilidad para ya estar pronto a la hora de entrenar. Tenemos la fortuna de contar con un convencimiento de los jugadores que es muy grande. Entonces, sí, obviamente me odian un poco, pero yo siempre entiendo que es más a nivel de chiste porque realmente el esfuerzo con el que entrenan ellos es impresionante. Creo que también ha sido a expensas de que ellos han comprobado que los desafíos que hemos tenido no hubiesen estado preparados como estaban, no lo hubiesen logrado, y a su vez que tenemos muy claro que más allá de la retórica, que las competencias las ganamos en principio, las ganamos con las madrugadas que nos pegamos, con los entrenamientos, que con el día de hoy, y con la lluvia de lunes, y con todas estas adversidades. Por ejemplo, nos pasó que llegamos con 100 entrenamientos a la clasificatoria y sentimos que estábamos más cerca. Y ahora nos va a pasar lo mismo. Ahora obviamente el nivel sube y va a estar complicado, pero bueno, se entrena para hacer la altura.
Dale vos, Dieguito, que tengas una.
Bien, antes de entrar en los detalles específicos de esta competencia, ¿no?, de la más importante dentro de la disciplina, que es el Mundial, que se va a hacer en Rusia, te propongo este ejercicio. Yo soy una persona que está bajando a la playa, tomando mate, y soy uno de esos que viene completamente despistado y me cruzo contigo y con todo el plantel viendo, pero no sé qué están haciendo. Tenés un minuto para explicarme qué están haciendo y para qué se están preparando lo que se viene ahora dentro de pocos días, desde ya.
Diego, perfecto, ya nos ha pasado, así que, Diego, ¿cómo estás? Mirá, somos la selección uruguaya de fútbol plata. Nos estamos preparando para jugar un mundial que va a ser en Moscú del 19 al 29 de agosto. Entrenamos todos los días acá en Plaza Positos y ahora nos vamos a ir hasta allá, hasta Moscú. Tenemos que jugar tres partidos de la fase clasificatoria. Luego tenemos cuartos de final, semifinal y final, ojalá. Hacía mucho tiempo que Uruguay no iba al Mundial, lo logramos en el 2019, pero hacía 10 años. Ahora estamos con mucha esperanza de poder tener una buena performance. Yo sé vos, Diego, que nos ves con tu tomate y tu mata acá entrenando con unos loquitos, pero bueno, es para eso. Por eso ahora desaparecimos y vamos a volver a entrenar.
Y el ya está para agarrar como en la parte de comunicación de tanto ejercicio de explicarlo lo que están haciendo, más que preparación física.
Sí, Claro. Sí, algunos quieren ver si pueden jugar también. Hay de todo. Está bueno eso que nos pasa. Estamos muy expuestos. Las otras selecciones, por ejemplo, la selección de fútbol sala, están encerradas en un gimnasio. El resto de las selecciones están en el complejo celeste. Nosotros nos pasa todo el tiempo que nos tocan bocina. Algunos amigos y otras que se ven. Saludamos todo el mundo y tratamos de hablar. La verdad que es buena onda. Nos pasa mucho que hacemos el ejercicio. Hoy, por ejemplo, pasó en el grupo de WhatsApp, Germán, sacó una foto y dijo: estamos botellas tiradas al aire. Nosotros somos muy conscientes de que la plaza es un espacio público. Esta no es idea, acá no está. Hay dos arcos. Estamos ocupando un espacio. Ha pasado otros años que íbamos a entrenar de tarde. Y aquí hay una sendera con la recogida abierta, aunque no lo sabe. Y la realidad es que tenemos que contar con la buena entrada. Yo no tengo, no soy quien para decir a la sendera que se tiene que ir. Después cuando el estadio está más cerrado y más contenido, es otra cosa. Pero convivir, ser un buen vecino, y sobre todo, entender que esa discusión y apoyo que una vez es, quiere, también va de la mano de eso, ¿no? De cuando venga Diego con Charlie Mate, explicarle qué estamos haciendo, de ser lo más respetuoso posible, de dejar la plaza lo más limpia posible. Creo que eso también hace a la buena imagen de la selección, y después va a ser también de que disfrutan. Después, obviamente, sabemos todos los partidos van a decir, eso no sirve para nada. De eso no estás exento. Pero que en el día a día también tener un buen relacionamiento y ser una selección de puertas abiertas, ya que no tenemos puertas, estamos en el lugar más ventilado de la ciudad.
Ahí hay una cosa que a mí me parece que es alucinante y que tiene ese potencial, que la visibilidad que te puede dar un mundial en una disciplina como el fútbol playa, con algunos resultados que pueden estar buenos también, que siempre acompañan, ese tipo de cosas, nada, genera como un efecto rebote que siempre es re interesante. Y yo, mirando un poco los resultados, viendo lo que fue la eliminatoria, ganaron todos los partidos del grupo, ganaron la semifinal y simplemente perdimos contra Brasil, que obviamente es una potencia mundial, y perdió la final. Pero, nada, fue como muy parejito todo eso, y ahora se viene el mundial, que yo estaba repasando los días, para la gente que está escuchando, que Uruguay va a estar debutando el viernes 20 de agosto a las 9 horas de Uruguay, contra Senegal. El segundo partido va a ser el domingo 22 a las 9 contra Omán, y el tercer partido el martes 24 de agosto a las 13 horas de Uruguay contra Portugal. ¿Cuál es un poco el objetivo de la selección? Obviamente pasar a cuarto de final, no tengo duda, pero bueno, ¿cuáles son los partidos y la estrategia que tienen planificada y un poco por dónde viene lo que se están imaginando de esos partidos?
Bien. Lo primero, el otro día tenemos una reunión acá con Germán y Leandro, que son técnicos, bastante técnicos, y una cosa que decíamos es, en la eliminatoria, nosotros teníamos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la eliminatoria? Clasificar al mundial. Y son muy importantes las palabras, porque los objetivos tienen mucho que ver con lo que uno verbaliza. ¿Y qué sucedió? Nosotros ganamos los partidos del grupo, los grupos de 5, que significan los dos mejores de cada grupo, semifinal y final. Al mundial van 3. O sea que, metiéndote en la final, estaba clasificado. Uruguay hizo lo que tenía que hacer. Llegó a la semifinal y después fue una floja. Yo decía, le decía a Germán y a Leandro, que era el momento para ganar a Brasil. ¿Por qué? Porque la pandemia hizo que pasaran varias cosas y Brasil no fue con todos sus resultados. No lo sabes. Brasil está despegado, está no caminando toda la eliminatoria. Pero sinceramente, fuimos competitivos, la final terminó 3-1, podía haber terminado 2-1, y si terminaba 2-1, podía haber sido 4-1. Pero ya, ocurrió. El otro día en la reunión, yo les decía esto: ahora tenemos que verbalizar un objetivo, porque el objetivo era clasificar el mundial. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Y la realidad es que Uruguay, volviendo a la historia, ya 10 años no clasificaba, clasifica al mundial pasado, gana 2 partidos en la serie, clasifica a cuarto y cae en cuarto. Queda séptima en. Verbalizar el objetivo ahora es mejorar la performance. Mejorar la performance es ganar un partido. Obviamente, esto a nivel de ganar partidos. ¿Es una expresión de deseo? Sí, es una expresión de deseo, pero bueno. Ahora después la tenemos que llevar, como decías vos, un plan. ¿Cuál fue nuestro plan en la eliminatoria? Dice, obviamente, como nos fue bien, nos estamos inspirando en eso. Bueno, enfocarnos. Nuestra preparación de 5 semanas, 23 entrenamientos que van a cumplir, es primordialmente enfocarnos en Senegal. En este grupo tenemos a Senegal, a Omán y a Portugal. Senegal llegó a cuartos en el mundial pasado. Omán pierde en el grupo. Portugal clasifica a cuartos, a semi y a campeón del mundo, el actual campeón. Nosotros entendemos de que el primer partido es clave. Nos pasó el mundial pasado, ganamos sobre la hora contra México y eso nos posicionó bien anímicamente, obviamente a nivel de resultados y a nivel del respaldo de nuestra forma de trabajo. Esta vez y nos pasó que después jugamos contra Italia, que era el actual campeón de Europa y que es el que termina la posta jugando la final, y le ganamos muy bien. Entonces ahora nuestro plan es este: estamos mirando videos de Senegal, estamos preparando el equipo para jugar contra esta selección, emulando de alguna manera la manera que puede hacer jugar, pensando que eso es el campeón inicial. Después se nos viene un partido contra Omán, que como te decía, es el equipo que no ha clasificado el mundial pasado, que no ha salido del grupo. Pero a su vez, nosotros el mundial pasado jugamos 2 partidos amistosos antes de la competición. Uno fue contra Emiratos Árabes, que venía de ganar una Copa Dubai, y contra Omán. A Emiratos Árabes le ganamos y con Omán perdimos. O sea que el que a priori sería el más fácil, bueno, el único antecedente o el último antecedente que tenemos, no, o menos que conozco, haber perdido. Tampoco es que podemos subestimar. Subestimarnos lo tenemos antes. Y el tercero contra Portugal. Ese es el mundo. Entonces, estratégicamente, nosotros tenemos que intentar focalizarnos mucho en el estudio y en la preparación para Senegal. Aparte, es cuando se hace el equipo fresco y 100% disponible, no hay tarjetas ni nada. Ir por ese segundo partido contra Omán y bueno, tratar de tener el grupo lo más cerrado posible para ir a jugar contra el campeón del mundo. Esto es el curso. Capaz que perdés en general y ganás 5-0 igual, porque eso en realidad realmente nunca ha pasado. El mundial pasado nos pasó que nosotros en un momento entramos en una fase de líquido, cuerpo técnico y jugador. Que miramos el grupo y dijimos, tenemos a México, Tahití, Italia. Buenísimo el grupo. Estamos convencidos que era buenísimo. Y la verdad que Tahití ha llegado 4 veces a la final del mundo. Que Italia llegó a la final de este mundial y era el campeón del grupo. Italia, México le veníamos ganando, eso, ¿verdad? Pero digo, estábamos en un autoconvencimiento. Ahora capaz que por la experiencia del mundial uno se para de una forma más realista. No tiene por qué ser eso equivalente a ser pesimista, pero sí, sabemos de que todo puede pasar, pero venimos, el plan que lo tengo que decir es eso. Estamos estudiando mucho a Senegal, estamos tratando de emular los partidos contra Senegal, de por sí tenemos un amistoso que va a ser contra Mozambique, que es el otro equipo que clasificó de África, para hacernos una idea de qué jugar contra el ritmo de un país de este continente. Y bueno, de ahí en adelante tenemos 24 horas más para pensar en Omán y luego 24 horas más para pensar en Portugal. Por ahí viene la mano.
Uh-huh. Además, con respecto a la organización del evento, ustedes van a estar compitiendo en Moscú, en el complejo Luzhniki, que es un predio descomunal, ¿no? Me gustaría que nos puedas adelantar con respecto a esto, ¿no? A qué detalles saben que se van a encontrar con respecto al lugar, a las instalaciones, a la organización en general, de todo lo que implica nada menos que un mundial organizado por la FIFA, en este caso para Fútbol Playa.
A nosotros nos impresionó el mundial de Paraguay. Hemos tenido la suerte de competir en China, se han hecho torneos muy grandes. Nosotros el primer torneo que fuimos en China fuimos con la delegación presidencial, fuimos con Tabaré Baje, y estaba el vicepresidente de China, fuimos en China Recoba, y había como muchos shows. Después tuvimos la suerte en 2019 de ir a Qatar, a los primeros, hasta ahora únicos Juegos Olímpicos de plata. También fue bastante descomunal. Cuando llegamos a Paraguay nos impresionó la organización. Así van a ser los aparatos, esa es la verdad. Estaban como estar. Y ahora, la información que tenemos, la verdad, ahora es todo por Zoom, como estamos con ustedes. La otra vez tuvimos un Zoom que había un delegado de sala, ítem, que tenía un ingeniero de transporte, nuestro café, el que estaba encargado del entrenamiento, el que estaba encargado del hotel. No hay nada que ir a estar. El estadio de Messi está al lado de donde jugó la final. Capacidad para 3.500 personas. Quieren que va a estar la mayor cantidad de gente. Cambiaron los horarios, o sea, la pandemia estaría pasando por el costado a los rusos. Y ahora ya tenemos algunas imágenes en las redes porque Brasil, la selección, básicamente estaban allá, estaban compitiendo. Y Paraguay acaba de llegar en unas horas. Y ya tenemos alguna imagen en las redes del estadio. El estadio bien, la verdad, está bárbaro. Nos vamos a quedar en un hotel enfrente del río Moscova, que es el hotel sede, que también las comunidades, por lo que hemos visto en redes, son espectaculares.
Hay cosas que
va a poder trabajar bien.
No, una, que vas a poder trabajar muy bien. Dos, que tuve la suerte del Mundial de 2018 de ir con un par de compañeros a la final, al estadio Luzhniki, que creo que este está al lado. Y
al lado.
La ciudad, el lugar, cuando está enclavado en una parte muy céntrica, pero la parte deportiva, que era como la ciudad olímpica de los Juegos de Moscú, nada, entras en un lugar que lo único que respirás es deporte, entonces es alucinante. Y después lo otro, Dani, que tiene que tener cuidado con la comida, me imagino que eso lo va a tener que tener cuidado, porque la comida rusa es bien distinta a lo que comemos nosotros. ¿Eso lo tienen,
bueno,
también
ya planificado? Hoy tuvimos una charla con la nutricionista que, la verdad, en esta preparación ha estado en muchos detalles y una cosa que los ha nutrido, y vaya la redundancia, vaya la metáfora, a los chicos en la incorporación del aspecto nutricional y una nutricionista que tenemos a cargo, que se han cuidado bastante, han entendido mucho la importancia de todo lo que hace el entrenamiento invisible, pero porque la verdad... miran partidos, se preocupan por el descanso, entendieron la importancia de las maniobras de fisioterapia y la crio, y la nutrición, la verdad, le han dado mucho corte. Y hoy justo la nutricionista les dio una charla hablando de qué elegir a la hora de comer, de que ella ya en los minutos que le han pasado desde FIFA ya les ha marcado alguna cosa que sí, alguna cosa que no. Así que sí, estamos por suerte. Esto que hace unos años era más, si usted me dice, bueno, vamos viendo, está cada vez más controlado. Así que bien, 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 bien. No sé ni cómo es la comida esta. Nosotros venimos de China, que la verdad, en China comés cualquier cosa. Tuvimos,
no, acá, yo te voy a decir, tuve 40 días en Rusia y comí, muchas veces iba a tiendas conocidas acá en América Latina, sí, y terminaba comiendo eso porque era lo único que entendía. Eso, la barrera idiomática era importante.
No, yo calculo que en eso el FIFA debe haber preparado un menú más occidental para los occidentales, sí, por lo menos. Sí, no, pero en eso, el de cuidarnos, la verdad, nos ha pasado. Ya te digo, en China tuvimos una intoxicación muy grande. Bueno, es nuestro técnico que había intoxicado en ese momento. Y un jugador también, la pasaron mal. Dani, hablar de rendimiento, hablar de salud.
Sí, claro.
Así que sí, en eso. Hoy lo decía la nutricionista, decía, en competencia no hay que innovar. Lo que nunca comieron, no lo comen.
Guárdelo para después.
Claro, claro.
Bueno, Dieguito, ¿te quedó alguna pregunta más? Porque no le vamos a...
No. 21. No, sí, ya creo que le sacamos bastante tiempo. Sí, saber, porque es importante, cómo vamos a poder seguir acá en directo al se va a estar televisando, ¿no? Ya ir con una semanita de anticipación dejando la invitación.
Por supuesto. Sí, creo que.
Creo que verá más.
Sí, por ver a más.
Verá más también. Verá más
perfecto
también. Y tal, solo será los ojos hasta las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. son 6 horas más. O sea,
Dani, muchísimas gracias, muchísima suerte, que se concreten los objetivos y la verdad que lo que está bueno que es un laburo, viste que está como el proyecto a largo plazo siempre terminó siendo como una entelequia a veces, y este me parece que es un proyecto que está bueno, que hace tiempo viene laburando y por eso me parece interesante vos que le vaya bien porque se lo merece.
Sí, es emocionante a veces ver que la verdad ha pasado, ahora cambié el cuerpo porteño, yo arranqué trabajando con Biel, ahora está Germán y Leandro, pero la realidad es que el proyecto tiene vida propia, es más, yo no estuve durante 6 meses, ahora después volví, y que el proyecto tenga vida propia está bueno, que nos trascienda a nosotros, trascienda a los jugadores también, creo que hay un cambio muy positivo, y bueno, obviamente que los resultados son duros, ¿no? Pero lejos de ser mediocre, el estar ya en los mundiales en forma consecutiva ya nos para distinto. Acá en América ya estamos parados distintos. Estamos muy orgullosos, muy contentos. Igual estamos muy presionados, muy nerviosos, queriendo que salga todo bien.
Claro que sí.
No vamos a ir a pasear. Podemos perder, pero no estamos yendo a pasear. Estamos haciendo lo mejor posible para que salga lo mejor.
Vamos arriba.
Muchas gracias. Tío.
Muchas gracias.
Vamos arriba.
Y ahí pasó Daniel Molina, preparador físico de la selección uruguaya de fútbol playa, que estará debutando el próximo 20 de agosto contra Senegal a las 9 horas de Uruguay en el Mundial de Fútbol Playa que se va a llevar adelante en Moscú, Rusia.
Web zonamixta.uy